El régimen cubano responde con más represión ante la solidaridad internacional con la libertad o con respecto a la libertad de José Daniel Ferrer y otros tres activistas del UMPACU.
Hace dos meses que los agentes de la policía cubana impiden salir de su casa al activista Mayelín Peña Bullaín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, alerta sobre la diseminación de la desinformación por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
El presidente Donald Trump pide a los legisladores republicanos acabar con el juicio político en su contra por parte de la bancada demócrata.
En Nicaragua, estudiantes realizarán una marcha hoy para denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Y la OTAN instó a Rusia a implementar los acuerdos de Minsk y que deje de desestabilizar el este de Ucrania.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos ya en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González, quien me acompaña aquí en la presentación de las noticias. Les habla Rafael Martínez Sexto. Expresos del grupo de los 75 exigen en una carta abierta la liberación de uno de sus compañeros, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Los firmantes advierten que están dispuestos a emprender acciones en favor de la liberación de Ferrer, según ha dicho Marta Beatriz Roque, la única mujer procesada durante la Primavera Negra del 2003.
Lo menos que nosotros podíamos hacer es elaborar este documento, pero la carta no dice nada si no está la voluntad y la acción. Y yo creo que después de la carta vendrá la acción, porque la voluntad existe. Nosotros estamos dispuestos a cualquier accionar, sobre todo los que estamos dentro de la isla, estamos dispuestos a cualquier accionar con tal de poder dar fe de vida de José Daniel, porque ciertamente no podemos seguir esperando hasta lo que dice la ONU el 14 de noviembre. Todavía faltan 15 días y no podemos seguir esperando a que de buena voluntad en algún momento se haga física la presencia de José Daniel para saber que está vivo. Todos estamos extremadamente preocupados y nos tenemos que solidarizar con nuestro hermano de causa.
Pero el régimen cubano responde con más represión ante la solidaridad y exigencia de organismos internacionales sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido hace ya 30 días en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la UMPACU, denunció los hechos a través de las redes sociales.
Si grande ha sido la arbitrariedad en este caso, pues también ha sido grande la solidaridad internacional. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su libertad, también lo ha hecho la OEA, lo ha hecho Amnistía Internacional, algunos parlamentarios europeos, y la ONU ha exigido a través de una petición de acción urgente varios puntos al régimen castrista, entre los que se encuentran aclarar de inmediato la situación y el paradero de José Daniel Ferrer García, informar debidamente a la familia y cumplir con el debido proceso. El régimen hasta ahora ha respondido solo con mayor represión y muestras de esto es el caso de la golpiza que recientemente sufrió el miembro de la dirección de nuestra organización, Ovidio Martín Castellanos, en la prisión de Marverde por manos de presos comunes al servicio de la policía política y la desaparición nuevamente en menos de 10 días, esta por segunda vez, de Saqueo Báez Guerrero, ya que fue detenido hace dos días, le fueron a buscar a su vivienda, le detuvieron y no le dijeron por qué, no le enseñaron orden de detención y tampoco las autoridades dijeron hacia dónde le llevarían.
Ferrer García y otros tres integrantes de la UMPACU fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial que terminó con el allanamiento de la casa sede de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Y como respuesta y alternativa a la férrea censura que impone el régimen de La Habana y a la ausencia de contenido político en el denominado paquete semanal, El opositor Eliezer Ávila y un grupo de jóvenes cubanos han desarrollado una página web cuyo objetivo es diseminar la información y promover la libertad de expresión dentro de Cuba. Aquí tenemos parte de las palabras de Ávila, ingeniero en ciencias informáticas y presidente del Consejo del Movimiento Somos Más.
Un grupo de informáticos de distintos países, graduados también de la Universidad de Ciencias Informáticas, entre otros, hemos creado una aplicación que está disponible en la web, que la puede usted encontrar en la dirección www.bajanda.life. Se trata de un servicio de internet que compila semanalmente las producciones de todos los canales que son producidos por influencers cubanos y que analizan, proponen, promueven ideas diferentes, ideas frescas, renovadoras, distintas, en contraposición muchas veces a la propaganda oficial del Partido Comunista en Cuba.
Por su parte, integrantes de Somos Más añadieron que esta tecnología permitirá a los cubanos poder acceder a contenido objetivo y de calidad sobre lo que está ocurriendo en el mundo.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó la atención sobre la diseminación de desinformación en el hemisferio occidental por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En un mensaje ante la reunión de ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, Almagro habló sobre la diseminación de noticias falsas, subrayando la propaganda diseminada por Cuba y Venezuela.
Quiero llamar especialmente la atención sobre la diseminación de desinformación en nuestro hemisferio por parte de las dictaduras de Venezuela y Cuba. Aplican el doble estándar de perseguir a sus ciudadanos por utilizar las redes sociales para denunciar sus abusos, pero se aprovechan de las mismas redes para hacer propaganda, interferir en asuntos internos de otros países y diseminar información falsa.
Señaló que la tecnología ha dotado de mayor alcance y velocidad al acto de diseminar información, permitiendo la participación ciudadana y evitando la censura. Sin embargo, añadió que también permite la propagación de rumores y falsedades.
La desinformación deliberada erosiona la legitimidad de los procesos electorales y distorsiona la esfera pública por dos razones fundamentales. Empobrece el debate público y tiene el potencial de deslegitimar el resultado y el mismo acto de las elecciones, a través de la cual se funda el gobierno democrático.
Asimismo, Almagro anunció que la Organización de Estados Americanos acaba de aprobar la primera guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación en el contexto electoral, un trabajo que pidió la Asamblea General de la OEA. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata abre hoy jueves un nuevo capítulo en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump con la votación de una resolución que sirve para definir las reglas de juego y contra la que ya se han posicionado los republicanos.
Y precisamente ante la Cámara de Representantes hoy jueves, que están preparando este posible juicio político contra el presidente Trump, va a testificar el encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tim Morrison, quien renunció a su cargo y planea esta forma de testificar.
Morrison es una figura clave en la investigación de los demócratas sobre si Trump abusó o no de su poder por motivos partidistas cuando presionó en el mes de julio al mandatario ucraniano Vladimir Zelensky para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, aspirante presidencial demócrata en el 2020.
Y como una respuesta, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los legisladores republicanos acabar con el juicio político en su contra. Todo esto mientras avanzan las investigaciones. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Donald Trump da un paso más allá de las críticas y pide a los legisladores de su partido que acaben de una vez por todas el juicio político impulsado por la oposición demócrata.
Este sinsentido juicio político es simplemente una continuación de la fraudulenta cacería de brujas abierta desde que fui elegido. Republicanos, vayan con material y zánjenlo.
El mensaje del presidente llega un día después de que se conociera el texto de la resolución que el Pleno de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este jueves para asentar los procedimientos de la investigación de juicio político. Un paso que la Casa Blanca ha pedido desde que comenzó la pesquisa y motivo bajo el que sustentaba la falta de colaboración con la investigación. Sin embargo, después de conocerse la resolución, la portavoz de la institución emitió un comunicado en el que no menciona si la administración cooperaría con la Cámara en el caso de que sea aprobada. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de obstrucción. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hoy también es un día importante en Nicaragua. Estudiantes van a marchar para denunciar las violaciones de derechos humanos mientras el régimen de Daniel Ortega arrecia sus ataques contra la Iglesia Católica. Los detalles en este informe desde Managua.
Desde hace un año aproximadamente, funcionarios de aduanas tienen retenidos varios contenedores con ayuda para la iglesia. Algunos insumos como el vino para consagrar, que se utiliza a diario en la celebración de las misas. En algunas iglesias del país ya no tienen vino. El cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió este martes precisamente a este problema.
Según me comunican, nunca son irrespetuosos, sino que siempre con la buena diplomacia nos dice: esperen, estamos en trámite, pronto los llamamos. Uno de los contenedores es el vino que viene para la celebración eucarística y en eso estamos haciendo las gestiones con la dependencia propia. Bueno, ahora lo que tenemos que echar menos en el cáliz.
En casi todas las iglesias católicas de Nicaragua, incluyendo la Catedral de Managua, cuando hay celebración de la misa, paramilitares y simpatizantes sandinistas colocan en los atrios sonidos altos para interrumpir la celebración de la misa. Unos 10 sacerdotes de la iglesia católica se encuentran actualmente en el exilio debido a la persecución del cual son víctimas. Para este 31 de octubre, en Managua se tiene prevista a las 10 de la mañana una marcha denominada la Marcha de la Burla, una sátira donde van a reflejar los estudiantes universitarios todas las violaciones a los derechos humanos en los cuales ha incurrido Daniel Ortega. La Policía Nacional no otorgó permiso, sin embargo, los jóvenes dijeron que aún así van a salir a las calles a protestar. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en otras informaciones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, instó a Rusia a implementar los acuerdos de Minsk y dejar de desestabilizar el este de Ucrania. El informe lo tiene Damaso Rodríguez.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte le dio la bienvenida al retiro de las fuerzas militares ucranianas y la de los rebeldes respaldados por Rusia en el este de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo:
"We welcome all efforts to reduce tensions to withdraw forces."
Damos la bienvenida a los esfuerzos para reducir las tensiones, retirar las fuerzas y asegurar que tenemos una resolución pacífica al conflicto en Ucrania del este.
And to make sure that we have a peaceful resolution to the conflict in eastern Ukraine.
La OTAN dice además que Rusia tiene el compromiso de implementar el Tratado de Paz de Minsk.
We have seen some progress in Stanitsa, Luhansk.
Tenemos algún proceso en Stanitsa y Luhansk, y bienvenidos sean todos los esfuerzos que sigan ese ejemplo, añadió el secretario general de la OTAN.
And we welcome also other efforts to follow that example.
Las fuerzas ucranianas han estado peleando contra los rebeldes en la región de Donbass, en un conflicto que ha dejado más de 13.000 muertos. La retirada comenzó el 29 de este mes, pero en el pasado se han llegado a modestas treguas, interrumpidas por violaciones del cese al fuego. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Son las 5 y 14, es el momento de conocer el estado del tiempo, en este caso el pronóstico en el día de hoy para Cuba. Los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días,
señor. Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Ariane, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, un pronóstico muy bonito para hoy para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes zonas del interior. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Cómodo estoy esperando Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya guajiro!
Alborada Guajira, y le damos los buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días al equipo. Y vamos a dar los buenos días hoy a la mañana, a la vida, con un tema, que es un tema de la década del 40, del 50. Y después vamos a escuchar al final del programa un tema bien actual. Vamos a ir de la música campesina, de lo más, digamos, de antiguo a lo más actual. Un paseo. Esto es...
poco como que ese ritmo se adapta también a cantar la guantanamera, ¿eh?
También es la base quizás de la música montuna, claro. Pero me gusta mucho una frase que hay al final de la canción, pobrecito campesino de nuestra Cuba hermosa, nuestra Cuba querida, ese campesino que va todos los días a laborar, a bregar con los problemas, no solamente con la tierra, a bregar con la dura realidad que le ha tocado durante 60 años. Hoy quiero presentarles a Emilio Baños, un maestro que se convirtió en campesino, que vio la oportunidad de mejorar un poquito en un momento determinado de los años 90, en cambiar, digamos, su destino, su perspectiva de lo que hacía en la vida para poder mejorar las condiciones de vida. Pero la realidad le ha demostrado otra cosa. Este es Emilio Baños, un maestro desde el pueblo de Aguacate.
Yo me llamo Emilio Baños Hernández. Yo estuve siempre trabajando de maestro en Marina del Sur hasta el año 93. En el año 93 dejé la escuela porque no se podía vivir en aquella época. Las cosas estaban muy caras y el salario era muy bajito en el de maestro. Entonces me fui a trabajar a la agricultura, que se ganaba un buen salario y teníamos la comida resuelta. Así estuve trabajando varios años y me fui a hacer guardia en una cerca de la casa. Ahí. Trabajaba por la noche y por el día iba para el campo a trabajar. Ya eso resolvía un poco los problemas de la casa. Y así estuve hasta el año 99 que me retiré. No, esta tierra hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando, lo que se produce aquí es para nosotros, todo. El Estado no ha tenido que ver con esto nada por ahora, que yo espero que en cualquier momento digan algo, porque está prohibido que alguien tenga un pedacito de tierra sin particular sin contar con el Estado. La vida aquí en Aguacate es... Yo no la veo buena, porque aquí en Aguacate a la bodega no llevan vianda. Toda la vianda que se adquiere hay que comprarse a los meroliques ahí a unos precios extraordinarios que son, no están al alcance de la gente.
Qué cosa, ¿eh? Se da el hecho de que el régimen persigue a estos cuentapropistas, a estos vendedores ambulantes, y al mismo tiempo no es capaz de surtir el mercado del cual el régimen es responsable.
Así es, y luego también persigue, como él decía, a los campesinos que cogen un pedazo de tierra, no hablan con el Estado, no tratan de pactar con nadie, sencillamente la ponen a producir. Le dan a la tierra la utilidad, que la tierra, para lo que está creada, ¿no? Le dan sus mejores horas de trabajo, intentan que esa tierra produzca. En este caso, él estaba sembrando cuando vi el video y la entrevista que se publicó en ADN Cuba Digital, el sitio, pues estaba sembrando yuca y tenían una buena cosecha en ese momento, pero él mismo reconoce que ese retrato de la Cuba de hoy es bien complicado de armar para que un campesino pueda decir, con este pedacito de tierra yo salgo adelante.
El otro día vino una librita de papa ahí y ya, se acabó la papa esa y posiblemente venga uno o dos veces más en este año, y se acabó la vianda, no hay vianda en la bodega. Eso no está al alcance de la población. Vaya, digo yo que lo estoy mirando, que hay cosas que tomate muy caro, vaya cosas que no están relacionadas con el salario de la gente. No, no se corresponde salario con precio de producto. La solución está en que el dueño de la tierra sea el que la trabaje. Ese trabajar de cooperativa, yo no, pues en Melena yo vi las cooperativas, al principio una floreciente aquellas cooperativas. Y después, en este momento, las tierras de las cooperativas se perdieron, las cooperativas desaparecieron. No hubo dinero para pagarle a las cooperativistas. Vaya cosa que es increíble. Porque una cooperativa que tiene su turbina, que tiene todos los equipos, que eso sí tenían, el agua, todos los equipos, tractores, lo tenían al alcance de la mano, los fertilizantes. Y sin embargo, esa cooperativa llegó el momento a última hora, que no tenían dinero, se pasaban 4 o 5 meses y no le pagaban el salario a la gente. No tenían dinero para pagar el salario a la gente. Eso se dice, y no se cree. Caballero, antes una libre malanga, con lo que nosotros le decíamos, vaya, eso lo digo a todo el mundo, una libre malanga antes costaba 3 o 4 kilos, antes del 58, antes de la revolución, porque el salario que gana el individuo tiene que estar en correspondencia con los productos. Eso no pasa aquí en Cuba.
Este compatriota, perdona que te interrumpa, Maite, este compatriota establece una comparación con los precios de antes de la revolución, por supuesto. Esto hubiera cambiado, o sea, si no hay un cambio de sistema, si no llega al poder los Castro, pues esto de todas maneras hubiera cambiado. No existirían los mismos precios, como es lógico. Ha ocurrido en el mundo entero. Pero es que precisamente él lo establece sobre la base de que Cuba es una tierra fértil. Siempre se ha dicho que da hasta 3 cosechas al año. Entonces es inconcebible que esto esté ocurriendo, no solo con la falta de productos, sino también con el encarecimiento excesivo de esos productos.
Exactamente. Yo le decía que este maestro convertido en campesino tiene muy claro lo que está sucediendo en Cuba, porque él es productor, él está todos los días enfrentando las necesidades, las vicisitudes, los contratiempos con que chocan los campesinos, ¿no? Y efectivamente el nivel de vida, la carestía de la vida en Cuba y lo que cuesta producir en este momento un quintal de vianda, alimentar a una masa ganadera, pues es excesivamente caro, y también de eso se refleja después en el precio de los productos en el mercado o en el no abastecimiento en los mercados. Cuba está actualmente entre los países con la agricultura más baja, los rendimientos más bajos en América Latina. Lo ha dicho recientemente, lo acaba de publicar, una organización, una ONG, Mundubat se llama, que se especializa en estos temas agrícolas, y califica a Cuba entre los países con más bajo rendimiento en América Latina en el tema agrícola, y además reconoce, esto es una realidad muy dura, asisto, que Cuba pierde el 57% de los alimentos que produce. Esta pérdida se refleja de la siguiente manera: el 30% se pierde justamente en las cosechas y en la poscosecha, o sea, todo lo que se deja en el campo por falta de combustible, todo lo que se pierde porque se pudre, todo lo que se pierde porque no hay suficiente abastecimiento de tractores o de maquinaria para recoger, para cosechar, más un 27% que se pierde luego en la distribución en los mercados, tanto en la ciudad como en los mercados internos. Esto lo acaba de publicar una ONG que ha estudiado el tema de Cuba, pero hay campesinos que no estudian el tema de Cuba, sino que viven el tema de Cuba. Aruno Castañeda, Santi Espíritus, es uno de ellos.
Tienen que pagar por transportar su producto mucho dinero. Tienen que pagar a los trabajadores salario a como está el costo de la vida. Pero pienso que más es el bloqueo interno que le impone el gobierno a los campesinos cubanos. Siguen producir y no tienen con qué hacer. Se han retirado muchas personas, por acá por Banao se han retirado productores de ajo y de cebolla, precisamente por eso, y también por los altos fiscos. Aparecen fiscos de 100 mil pesos, 150 mil pesos. Placitas están vacías. En estos momentos lo que usted ve, puede ver nada más en las plazas de aquí de Santi Espíritu, es algún plátano y alguna calabaza y algún mango, ¿sí? Y hay una zona por allá por Banao que está de negligencia del Estado, se pudrió una cantidad tremenda de mango de primera porque no la fueron a buscar a tiempo y se pudrieron. Y eso son de las barbaridades que estamos enfrentando, más que todo que las necesidades y la ineficiencia del gobierno es precisamente la corrupción tan grande que hay, la dirección de la provincia, por ejemplo, Santo Espíritu, no les interesa realmente lo que está sufriendo el pueblo espirituano.
Yo creo que básicamente, él lo define muy bien, es un sistema de cosas, ¿no?, que van desde la corrupción hasta el abandono, el desinterés y la mala gestión. Justamente de la mala gestión de las fincas agrarias y ganaderas en Cuba, habla también este informe que acabo de mencionar de Mundubat. Apunta también que la elevada incidencia de plagas y enfermedades está golpeando duramente la agricultura cubana y los serios problemas que tiene el ecosistema agrario en este momento, dado un uso intensivo en algunos momentos de un suelo al que no se le han dado todas las atenciones necesarias. Quiero decir, rotulación a tiempo, regadíos a tiempo, fertilizantes a tiempo, recogida y nueva rotación de los cultivos también de la tierra. Es la realidad, los campesinos cubanos de hoy lidian con todo esto y el resultado después se denota en la mesa, no solamente en la mesa del campesino, en la mesa de todos los cubanos. Hoy quiero irme con un tema musical actual, un tema que le da un giro a la música campesina, al montuno, porque eso quisiera yo, que esa agricultura, bueno, yo no, creo que todos los cubanos, que esa agricultura cubana tuviera un nuevo giro, una nueva frescura, un nuevo despertar, como el que nos trae Leslie Cartaya con esta canción que me gusta mucho, y se llama así, Al Monte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora
de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos dando continuación a Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana aquí estamos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. ¿Quiénes estamos? Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. La sede de la Unión Europea allí en La Habana está escuchando a grupos de la sociedad civil independiente acerca de la política de la organización hacia la isla. Y Yolanda Huerga tiene detalles sobre este tema.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, se reunió recientemente con el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, José Antonio Fornaris, con la intención de escuchar las propuestas de la sociedad civil cubana acerca de cuál debía ser la política del bloque hacia el gobierno cubano.
Aquí planteamos que se volviera a la posición común porque en definitiva no se ha logrado nada, el gobierno de Cuba no ha cambiado su actitud, derechos humanos, y que además la Unión Europea apoyara de alguna forma a que estos derechos se respetaran, que se le diera visibilidad también a la gente de las organizaciones civiles en Cuba, no la sociedad civil que ha creado el gobierno.
El encuentro es fruto de una iniciativa de la organización sueca Civil Rights Defenders, tal como explicó su director para América Latina, Erik Jeniske.
En julio publicamos una convocatoria de textos a la sociedad civil cubana para que se escriban propuestas a la Unión Europea o cubana en relación a la política de la isla. Y ahora, cuando los estamos publicando, la Unión Europea aparentemente está escuchando.
El jefe de la sede diplomática también manifestó su opinión, según el periodista independiente cubano.
La posición de ellos es que con la posición común ellos no lograron mucho. Es que ahora pues el gobierno por lo menos aceita conversar.
Organizaciones internacionales y opositores en la isla han denunciado que la Unión Europea ha optado por privilegiar la participación de los grupos oficialistas disfrazados de sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y aún se encuentra en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Radio Martí conversó con la esposa del activista María José Facón.
Hoy, 30 de octubre del 2019, mi esposo Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la UNPACO aquí en la capital, se encuentra desaparecido por el régimen dictatorial de los Castro. Aún no se sabe nada, lo estoy dando por plantado, ya que el día del lunes 28 de octubre vino un agente de la seguridad del Estado aquí a mi casa a la 1:00 p.m. y le dijo, tienes que acompañarme. Vino con dos policías de la PNR que lo llevaron y lo estoy dando por desaparecido. Yo llamé a la unidad de Loncena y la de Santiago de las Veas. Me dijeron que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre. Él no te da ningún tipo de información.
Desde hace más de 2 meses, agentes de la policía política impiden salir de su vivienda a la activista Mayelín Peña Bullaín, quien reside en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Peña Bullaín denunció a Radio Martí que, como parte del hostigamiento para que abandone el movimiento de las Damas de Blanco, el miércoles, ayer, fue arrestado su esposo y ha sido obligada a vender sus animales de cría.
Yo tengo un operativo frente a la casa hace 64 días hoy. Yo tengo restricción de movimiento. Yo no puedo salir a la carretera porque es montada en la patrulla y me detienen al momento. Llevan 64 días conmigo, pero ya ahora, desde ayer, la cogieron con mi esposo Julio César Monteros Leiva, que no es un opositor. Mi esposo salió para la calle y lo cogieron y lo detuvieron. Está desaparecido. Hasta en estos momentos está desaparecido. Yo vivo en Finca Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. He llamado a la unidad y dicen que no, que eso es problema de la CI. ahí que ellos no saben de eso. Solamente porque él es mi esposo y yo soy una dama de blanco, han cogido la represalia con él ahora. En horas de la mañana vino el jefe de enfrentamiento, que se hace llamar René, y otro hombre. Entró el otro hombre para acá, para mi casa, junto con el de la seguridad que está ahí hoy al frente haciendo guardia, y empezó a escribir: Mayelín, yo soy el médico inspector y vengo aquí por los animales suyos, le voy a dar hasta el 20 de noviembre para que vendiera los cochinos, para que vendiera los chivos que me quedan, para que vendiera las gallinas, que no podía tener ningún tipo de animal, dicen ellos, que me los van a vender de cuenta, porque es una venta forzosa que me están obligando a hacerla. Ellos dicen que es medida de higiene. Mis animales yo los tengo en una higiene perfecta, pero esto es orden de la seguridad del Estado para que yo renuncie a las damas de blanco.
Y las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana decomisaron varios libros que calificaron de propaganda enemiga a la periodista independiente cubana Camila Costa. Esto fue el miércoles y Acosta regresaba de un entrenamiento sobre la violencia de género aquí en los Estados Unidos.
Unos oficiales de la aduana me interceptan, me piden el pasaporte y me dice uno de ellos que es una inspección de rutina. Me pasan para un cuarto apartado, se llevan mi teléfono además y dos de ellos comienzan a interrogarme. Trataron de indagar sobre todo el motivo de mi viaje a los Estados Unidos, sobre mi trabajo como periodista independiente para Cubané. Me preguntaron sobre mi familia, mis amigos. Al pasar por la aduana me detienen otras dos mujeres a revisarme minuciosamente todo mi equipaje. Y ahí es donde se percatan de unos libros y folletos que yo tenía. Se trataba de 5 ejemplares del libro El verano en que Dios dormía, de Ángel Santiesteban, y unos folletos sobre violencia de género. El trato de indagar me dice: evidencia de que tú estás tratando de introducir al país propaganda enemiga. Digo, ¿propaganda enemiga de qué? Este libro es una novela de un autor cubano que vive en Cuba. Los folletos son sobre violencia de género.
Declaración o testimonio de Camila Acosta, periodista independiente, a quien le decomisaron varios libros que fueron calificados por el régimen de propaganda enemiga cuando ella regresaba a la isla. Por cierto, un total de 22 personas han sido procesadas en la Fiscalía Provincial de Holguín por el delito de propagación de epidemias vinculadas con la propagación del dengue que azota a Cuba. A unos los castigan. Los castigan precisamente porque dice que propagan el dengue, a otros porque no han permitido que se fumiguen sus casas. En definitiva, la actual falta de fumigación que también existe ante la situación epidemiológica generada por el dengue y el gran retraso en la recogida de basura están ocasionando quejas en toda Cuba, pero sobre todo ahí en Guantánamo. Y de ello tiene información Anderlay Guerra Blanco, quien realizó este reportaje para Cubanet.
¿Cuál es la actitud de los trabajadores de la campaña antivectorial durante la actual situación epidemiológica en Guantánamo? Cubanet visitó algunos barrios de Guantánamo donde la población explicó.
Hace unos días que vieron fumigan, hace como 2 o 3 días fumigaron desde ahí para allá, entonces aquí no fumigaron.
Y a veces la gente como antes, todo el tiempo que estaban aquí en la cuadra, fumigan seguido cada 2 o 3 días, ya no hacen ese trabajo como hacían antes.
Debido a la actual situación energética, la campaña ha limitado su trabajo en detrimento de la situación epidemiológica de la ciudad.
La fumigación es en los casos febriles, es lo que se está priorizando. No, quizás por eso es que lo vemos poco por los barrios.
Hace como unos meses atrás estaban vendiendo cada 3 o 4 días seguidos, pero hace como un tiempo para acá ya no vienen casi, ya no se formiga como antes, no hacen su trabajo como hacían antes, nada de eso.
A esto se le suma los problemas de la recogida de la basura ya recurrentes y que no tienen que ver con la situación energética.
No, la basura sí hace rato, hace más de 2 semanas que por aquí no pasa el carro y tenemos bastante, y ya eso deja mucho que decir.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Y llevan un mes los residentes de la ciudad de Guira de Melena sin servicio de agua potable. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
En la ciudad de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, con una población de 40.000 habitantes, hace un mes que no tienen disponible el servicio de agua potable debido a roturas en las estaciones de bombeo. En el reparto El Pekín, uno de los más poblados del territorio, ante la falta de presión en las tuberías, los residentes están acudiendo a soluciones extremas, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Hace prácticamente un mes que no existe servicio de agua en las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto de la chapucería. En la reparación del motor ponen un motor de
dura un día, se quema por la negligencia y mala acción del gobierno. Ahí se ven las personas innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades porque están extrayendo prácticamente todas las bacterias que vienen de la tubería para así poder extraer un poco de agua entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno. Pero son esfuerzos personales.
Esta situación está provocando afectaciones incluso en el sistema escolar, agrega el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Los círculos infantiles están trabajando a media capacidad, las escuelas no se le están haciendo mucho a los muchachos. Hay madres que han decidido no llevar los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Según el comunicador, no han tenido una respuesta gubernamental. Incluso las pipas de agua disponibles son privadas y se venden a 500 pesos en moneda nacional.
No ha habido una respuesta gubernamental. No ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas. Las personas que tengan un poco más de recursos están comprando las pipas incluso hasta $20. El cubano a pie, por lo general, la mayoría de las personas están pasando muchos trabajos, deambulando por las calles, lo mismo a pie, en visitarse, mujeres en brazos con un pomo de agua y el otro hijo al lado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, en medio de toda esta situación económica, en medio de toda esta crisis, las cifras del propio gobierno cubano indican una baja en el turismo extranjero y esto hace prácticamente imposible cumplir con los objetivos que había planificado el régimen. Amado Gil tiene la información.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, actualizó sus cifras de la entrada de turistas a la isla hasta el mes de septiembre. Contrario a lo que se esperaba, la caída en el sector es significativa, sobre todo en el turismo proveniente de la Unión Europea.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarla.
Así de grave está la situación con el turismo en Cuba, nos dijo Yacer Yera, un chofer de alquiler dedicado al turismo extranjero que, como dijo, ya entregó la licencia y su madre no encuentra a quien alquilarle sus habitaciones.
Este año no ha habido temporada alta ni baja, todo ha sido baja total.
Según la ONEI, entre enero y septiembre de este año, en comparación con el 2018, ha bajado el turismo proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, México y Estados Unidos. Lo que hace improbable que el gobierno cumpla su promesa de recibir 4,3 millones de turistas al cierre de 2019. En opinión de Yera, el culpable no es el embargo, como afirma el gobierno. Es que de Cuba hoy se conoce más, dijo.
Chicos, yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios y de cierta manera Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí.
Según la ONEI, el único turismo que aumentó es el de la comunidad cubana en el exterior y el ruso, pero de este último.
Esos rusos aquí no gastan un dólar. Esa gente anda caminando el día entero por toda La Habana. La comunicación con ellos es muy limitada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos criticó las condiciones laborales de los médicos cubanos que son enviados a misiones internacionalistas y pidió a otros países que exijan normas laborales justas y seguras.
El subsecretario de Estado Michael Coxsack dijo en Twitter que el régimen cubano envía unos 50.000 especialistas de salud a otros países a trabajar en malas condiciones.
Hay muchas historias de abusos y el régimen se queda con el 75% de los salarios de sus galenos, así afirmó Coxsack. También advirtió que esos fondos son utilizados por los aparatos represivos en Cuba y en Venezuela.
Y el exilio cubano concedió un adiós simbólico y en la distancia al preso político Armando Sosa Fortuny, quien falleció el lunes a la edad de 76 años. Murió en un hospital de Camagüey, en la sala de penados de una prisión en Camagüey. El presidio político y la Asamblea de la Resistencia en Cuba le rindieron tributo y lo manifestaron así en una conferencia de prensa. Ricardo Quintana asistió a esta conferencia y recogió declaraciones de Luis González, vicepresidente del presidio político, y de Orlando Gutiérrez, quien preside la Asamblea de la Resistencia.
Compañeros de presidio, activistas y miembros de la comunidad cubana en general recordaron al combatiente anticastrista que cumplió 25 años de una condena de 30 por acusaciones de entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado.
Estamos de luto que un hombre de la calidad de su cita, con su compromiso patriótico, haya fallecido en las cárceles castristas.
Optó por la lucha armada bien temprano. En 1960 se infiltró en Cuba, causa por la que cumplió 18 años. Luego regresó al exilio. Pero en 1994 se lanzó a una nueva incursión, también fallida.
Y pensamos que el haberlo mantenido preso, a pesar de su avanzada edad y sus múltiples enfermedades, constituye un crimen de lesa humanidad por ese régimen.
Fue condenado a 30 años de privación de libertad.
Según la definición jurídica aceptada universalmente, cuando un derecho humano es violado como resultado de una política de Estado consistentemente, constituye un crimen de lesa humanidad.
Víctor, su primo y único familiar en Cuba, dijo a Televisión Martí que el cadáver será cremado.
Y también en esta jornada, en su cuenta en Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió condolencias a la familia del fallecido, al tiempo que aprovechó para pedir al régimen de La Habana la libertad de todos los presos políticos. En la casa del preso en Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la Asociación Española de Abogados Cristianos, que defiende en el ámbito jurídico los valores del cristianismo, solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias que cumplan las resoluciones europeas y eliminen los símbolos comunistas de la vía pública.
En efecto, en su petición, la Organización de Juristas alegó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a las jurisdicciones nacionales que observen estas recomendaciones para asegurar su puesta en práctica.
Los abogados cristianos criticaron además al presidente Pedro Sánchez, que aseguran no ha hecho ninguna mención a los más de 2.000 ejecutados por profesar la fe cristiana en la matanza de Paracuellos.
Y en esa matanza de Paracuellos, una de las víctimas fue el cubano Fray José López Piteira, quien había nacido en Jatibonico Santi Spiritus. Fue asesinado junto con los demás miembros del monasterio de San Lorenzo del Escorial y posteriormente beatificado por el Papa Benedicto XVI. Se convirtió así en el primer beato nacido en Cuba.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, recordó que el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo, mientras que en España fue especialmente violento contra los católicos.
Cerramos este segmento haciendo referencia a la obra Turcos en la niebla, del autor Enrique del Risco. Fue presentada en New York, en el Instituto Cervantes, copatrocinada por el Centro Cultural Cubano. Y desde allí informa Carmen María Rodríguez.
El escritor de origen cubano Enrique del Risco hizo presentación de su novela Turcos en la niebla. Luego, en evento y su interacción con un nutrido público, del Risco le mencionó a Radio Martí que su esfuerzo literario hace resumen de anécdotas de este exilio cubano en Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson.
He querido compartir una versión personal de una historia colectiva, ¿no? En este caso la historia de los emigrados y exiliados cubanos en este lado de Hudson en los últimos 40, 50 años. ¿No? A través de personajes muy específicos, muy concretos, con relaciones muy personales, muy individuales, no son símbolos de nada, son personajes ellos mismos, tratando de hacer sentido, ¿no? Haciendo este anglicismo, de buscarle sentido a la vida más allá del simple transcurrir día a día, ¿no?
Enrique del Risco fue galardonado con el prestigioso premio Unicaja de novela Fernando Quiñones en España 2019. El autor dijo su obra ya se encuentra en Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Un frente frío en la región central del Golfo de México. De ello nos habla a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende esta madrugada hacia el sur un frente frío fuerte sobre la llanura del Mississippi y la región central del Golfo de México, que llega hasta las costas de Tampico. Está acompañado de lluvias y temperaturas frías que ya cubren todo el estado de Texas y el noroeste del Golfo de México. Para Cuba, lejos de ese frente frío, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco le haga el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
El Pentágono publicó en Washington las primeras imágenes de la operación militar estadounidense que acabó con la vida del líder del grupo terrorista Estado Islámico.
La Paz. La auditoría de la OEA sobre el proceso electoral en Bolivia, considerado fraudulento por la oposición, está prevista que comience hoy jueves y que su resultado sea vinculante.
Lima, el gobierno de Perú ha anunciado este miércoles un paquete de medidas económicas y sociales tras la disolución del Congreso en el marco de las protestas registradas en varios países de Latinoamérica.
Europa.
París, el Senado se pronunció a favor de que la Unión Europea refuerce las sanciones contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Londres, los partidos británicos iniciaron la campaña con vistas a las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver la parálisis del Brexit, pero de las que puede salir otro parlamento igual de fragmentado que el actual.
Madrid, por primera vez, la Junta Electoral Central abrió dos expedientes sancionadores al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su ministra portavoz, Isabel Celá, por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en el periodo electoral.
Asia.
Islamabad, al menos 65 personas murieron y otras 26 resultaron heridas por la explosión de una bombona de gas que unos pasajeros usaban para preparar el desayuno en un tren en el sur de Pakistán.
Sydney, la aerolínea australiana Qantas revisó 33 aviones Boeing 737 de su flota tras descubrir grietas estructurales en una de sus aeronaves del mismo modelo.
Manila, las autoridades filipinas elevaron hoy a 8 muertos, 2 desaparecidos y unos 400 heridos las víctimas del terremoto de magnitud 6,6 que sacudió el martes la isla de Mindanao.
Oriente Medio.
Bagdad, sexto día consecutivo de protestas para pedir más servicios y contra la corrupción que se saldan con 100 muertos y 5.500 heridos, pese a que el primer ministro Abdel Abdelmandi ha abierto la puerta a su dimisión.
Damasco, el gobierno y la oposición de Siria se han sentado frente a frente con la misión de redactar una constitución que les permita volver a vivir juntos.
Argel, el jefe del ejército argelino y nuevo hombre fuerte del país, Ahmed Gaid Salah, defendió la celebración de las elecciones presidenciales del próximo 12 de diciembre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pasados comentarios denuncian la epidemia del dengue hemorrágico que las autoridades niegan y que no hay manera de que lo admitan. Les hablé de la actuación irresponsable de médicos en los centros hospitalarios que, para mantener la falsa y mentirosa imagen del mito de que la salud pública en Cuba es la mejor del mundo, ocultaban los casos del dengue hemorrágico, alteraban toda la información en tanto la epidemia seguía propagándose. Nos llega ahora la noticia de que la Fiscalía de la provincia de Holguín está procesando 22 personas acusadas del delito de propagación de epidemia. Pero no decían que no había epidemia. ¿Cómo van a propagar lo que no existe? Más rápido se agarra un mentiroso que a un cojo, dice el refrán. La información aparecía en Cubanet el 29 de este mes de octubre y escrita por el periodista independiente Fernando Donate Ochoa, recoge las declaraciones de las autoridades que yo comparto con ustedes ahora. Pero quiero señalar, no por vanidad personal o figurado, sino para que frente a ustedes que me escuchan, recordarles que toda la información que comparto con mis oyentes es de hechos reales, irrefutables. No se trata de mentir acerca de las irresponsabilidades del sistema, que son tantas que no hay necesidad de agregar una sola coma. Dice el artículo que estoy leyendo que, de acuerdo con una información de la institución, es decir, la Fiscalía Provincial de Holguín, las causas que con mayor frecuencia han motivado la propagación de la epidemia han sido la negativa a permitir la fumigación de la vivienda. Lo que no dice la fiscalía es que los ciudadanos irresponsables por no fumigar sobornan a los fumigadores ofreciéndoles dinero. Y eso es una consecuencia de la miseria, la escasez de todo lo imprescindible y de la desmoralización de una parte de la población que ve en su entorno cómo los líderes de la dictadura cometen fraudes en los mismos hospitales, desinformando de los casos de la enfermedad, robando incluso los alimentos de los enfermos, como he denunciado en otros comentarios. Mañana seguiré con este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco con 54 y muy expectantes y ansiosos hemos estado por tener aquí a Edemio Navas para que nos cuente qué pasó anoche en la Serie Mundial.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Ariana es muy contenta, yo creo que es media capitalina. Teudy también y Maite. Así que muchos fanáticos ahora a este equipo de los Nacionales, el nuevo campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y también para mí, uno de los equipos favoritos, porque bueno, yo tuve la posibilidad de vivir en Washington un poco más de 5 años, así que estamos disfrutando este triunfo de la capital.
De que tú eres favorito de los Nacionales es algo que se vio desde hace ya varias semanas cuando le decías a Teudy que realmente los Yankees no tenían oportunidad.
Y bueno, Teudy precisamente ayer estaba hablando de eso, que me comentó de que tuvo que manejar de Manhattan, Nueva York, a Washington D.C. para, bueno, estar ahí al lado del equipo de los Nacionales.
Qué rápido regresó.
Así que, señores, muchas felicidades a todos los fanáticos, los que siguieron día a día la labor del equipo de Washington.
¿Cómo terminó el encuentro?
6-2. Uno de tus favoritos, Yuliecki, conectó a jonrón en este partido, en el segundo inning, con las bases limpias. Un batazo de línea frente a Max Scherzer, pero se quedó corto el equipo de los...
¿Y Jordan qué hizo?
Jordan Álvarez disparó un hit. Pero bueno.
Faltó el batazo oportuno.
Faltó el empuje. Y bueno, resaltar la labor de Max Scherzer, que hizo buen trabajo pese a que había tenido dolores en el cuello en los últimos días. Ayer se presentó en una forma muy buena. Lanzó 5 entradas, aunque no tuvo nada que ver con la victoria porque dejó el equipo perdiendo. Pero se repuso y esa ofensiva acabó con el picheo del equipo de los Astros, sobre todo a Harris y a Smith. Urquidy se complicó ya en el último inning, pero logró sacar el out 27 para los Nacionales. Corbin ganó el partido y lo perdió Harris. Una Serie Mundial con sabor a DC, a la capital. Esta es la primera vez que este equipo, como franquicia que comenzó en el año 1969 en Montreal, gana una Serie Mundial, porque con anterioridad el equipo de los Senadores ganó una Serie Mundial en el año 1924, los Senadores, cuando derrotaron 4-3 al equipo de los Gigantes en Nueva York. Y bueno, en el 33, precisamente los Gigantes se desquitó y derrotó al equipo de Washington, pero era cuando la época de los Senadores, que fue transferido a Texas en 1969. Así que primer título para los Nacionales y segunda corona para una ciudad como es la capital de Estados Unidos. Y bueno, Maite, muy contenta, doctor. Ayer su equipo ganó 5-0, aunque Teudy me decía que no fue tanto público el Santiago Bernabéu, solamente 53.000
fanáticos. Estamos hablando de fútbol, claro.
Ganó amplio el Real Madrid a Leganés, y bueno, con esa victoria, el equipo de la capital de España ahora pasó al segundo lugar con un total de 21 puntos. 22 tiene el actual campeón, el equipo de Barcelona, y Granada, que sigue con 20 puntos, al igual que el Atlético de Madrid y el equipo de Sevilla. Aunque Ariana es media sevillana, le encanta esa ciudad casi al sur.
Bueno, pero aquí no le gusta Sevilla, Digo, digamos, de los que hemos podido tener la oportunidad de visitarla.
Como dicen, Sevilla tiene un color especial.
Sí. Claro.
Y bueno, Brook López anoche anotó 10 puntos, su hermano Robin, ambos cubanoamericanos, pero aún así su equipo de Milwaukee perdió ante el Boston 116-105 en la continuación de la NBA. También triunfaron, entre otros, Filadelfia, Cleveland, Orlando, así como Toronto, que es el actual campeón. Después vamos a ampliar el tema. Así que reitero, Washington, los Nacionales, campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y vimos al final del partido la bandera cubana con Ronnie Elías. que formó parte del equipo de Washington, aunque no en el roster de 25 peloteros. Así que los cubanos, con su banderita, estamos en todas partes. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exprisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003 exigen la liberación del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, alerta sobre la diseminación de la desinformación por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
En Venezuela cae la producción de medicamentos, mientras aquí en Estados Unidos han pedido venezolanos en el Congreso más presión sobre Caracas y La Habana.
La Cámara de Representantes llevará a la votación el proceso de investigación al presidente Donald Trump.
Y Turquía y Rusia inician el viernes, mañana, el patrullaje en el este de Siria para verificar el retiro de las milicias kurdas.
Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana en esta emisión de este jueves 31 de octubre. En el control de audio, Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos este recorrido haciendo referencia a cómo exprisioneros del grupo de los 75 han exigido en una carta abierta la liberación de uno de sus compañeros, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Los firmantes advierten que están dispuestos a emprender acciones en favor de la liberación de Ferrer. Así lo dijo concretamente Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer procesada durante la Primavera Negra del 2003.
Lo menos que nosotros podíamos hacer es elaborar este documento, pero la carta no dice nada si no está la voluntad y la acción. Y yo creo que después de la carta vendrá la acción, porque la voluntad existe. Nosotros estamos dispuestos a cualquier accionar, sobre todo los que estamos dentro de la isla, estamos dispuestos a cualquier accionar con tal de poder dar fe de vida de José Daniel, porque ciertamente no podemos seguir esperando hasta lo que dice la ONU el 14 de noviembre. Todavía faltan 15 días y no podemos seguir esperando a que de buena voluntad en algún momento se haga física la presencia de José Daniel para saber que está vivo. Todos estamos extremadamente preocupados y nos tenemos que solidarizar con nuestro hermano de causa.
El régimen cubano responde con más represión ante la solidaridad y la exigencia de organismos internacionales sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido hace 30 días en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la UNPACU, denunció los hechos a través de las redes sociales.
Si grande ha sido la arbitrariedad en este caso, pues también ha sido grande la solidaridad internacional. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su libertad, también lo ha hecho la OEA, lo ha hecho Amnistía Internacional, algunos parlamentarios europeos, y la ONU ha exigido a través de una petición de acción urgente varios puntos al régimen castrista, entre los que se encuentran aclarar de inmediato la situación y el paradero de José Daniel Ferrer García, informar debidamente a la familia y cumplir con el debido proceso. El régimen hasta ahora ha respondido solo con mayor represión y muestras de esto es el caso de la golpiza que recientemente sufrió el miembro de la dirección de nuestra organización, Ovidio Martín Castellanos, en la prisión de Marverde por manos de presos comunes al servicio de la policía política, y la desaparición nuevamente en menos de 10 días, esta por segunda vez, de Saqueo Báez Guerrero, ya que fue detenido hace 2 días, le fueron a buscar a su vivienda, le detuvieron y no le dijeron por qué, no le enseñaron orden de detención y tampoco las autoridades dijeron hacia dónde le llevarían.
Ferrer García y otros 3 integrantes del OMPACU fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial que terminó con el allanamiento de la casa sede de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Y como respuesta y alternativa a la férrea censura que impone el régimen cubano y a la ausencia de contenido político en el denominado paquete semanal, el opositor Eliezer Ávila y un grupo de jóvenes cubanos han desarrollado una página web cuyo objetivo es diseminar la información y promover la libertad de expresión dentro de Cuba. Esto fue lo que explicó Eliezer Ávila a Radio y Televisión Martí.
Un grupo de informáticos de distintos países, graduados también de la Universidad de Ciencias Informáticas, entre otros, hemos creado una aplicación que está disponible en la web, que la puede usted encontrar en la dirección www.bajanda.live. Se trata de un servicio de internet que compila semanalmente las producciones de todos los canales que son producidos por influencers cubanos y que analizan, proponen, promueven ideas diferentes, ideas frescas, renovadoras, distintas, en contraposición muchas veces a la propaganda oficial del Partido Comunista en Cuba.
No solo se trata de diseminar la información sobre Cuba, integrantes de Somos Más señalan que esta tecnología va a permitir a los cubanos poder acceder a contenido objetivo y de calidad sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo.
Y precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha llamado la atención sobre la diseminación de la desinformación en el hemisferio occidental por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Esto lo dijo en Washington y Michelle Saguet tiene la información.
En un mensaje ante la reunión de ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, Almagro habló sobre la diseminación de noticias falsas, subrayando la propaganda diseminada por Cuba y Venezuela.
Quiero llamar especialmente la atención sobre la diseminación de desinformación en nuestro hemisferio por parte de las dictaduras de Venezuela y Cuba. Aplican el doble estándar de perseguir a sus ciudadanos por utilizar las redes sociales para denunciar sus abusos, pero se aprovechan de las mismas redes para hacer propaganda, interferir en asuntos internos de nuestros países y diseminar información falsa.
Señaló que la tecnología ha dotado de mayor alcance y velocidad al acto de diseminar información, permitiendo la participación ciudadana y evitando la censura. Sin embargo, añadió que también permite la propagación de rumores y falsedades.
La desinformación deliberada erosiona la legitimidad de los procesos electorales y distorsiona la esfera pública por 2 razones fundamentales. Empobrece el debate público y tiene el potencial de deslegitimar el resultado y el mismo acto de las elecciones, a través de la cual se funda el gobierno democrático.
Asimismo, Almagro anunció que la Organización de Estados Americanos acaba de aprobar la primera guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación en el contexto electoral, un trabajo que pidió la Asamblea General de la OEA. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Los precios topados. Continúan, por supuesto, los precios topados. Esto es una situación agónica que afrontan los cuentapropistas. Y hay muchas quejas al respecto. Algunas de ellas provienen de Mayarí, en la provincia de Holguín. Son los cocheros los que se están quejando. Y de esto habló nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva con Osmel Ramírez Álvarez.
Nos vamos a ir a Mayarí, en la provincia de Holguín. Los cocheros de Mayarí, humillados y esquilmados, así trabajan los cocheros de esta población del territorio holguinero, que son realmente los que salvan el transporte en el territorio. El caballo es de ellos, los coches también pagan sus impuestos, sin embargo denuncia que son tratados como una marioneta. El contacto ahí en Mayarí con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Es una situación realmente, Tomás, que lleva varios años ya arrastrándose, ¿ves? Ahora simplemente se va agudizando cada vez más y no hay una solución. Los cocheros son prácticamente, antes de la coyuntura, eran el 80 o 90% del transporte público en Mayarí, ahora son casi el 100%, porque no hay más que establecido las locales, en las salidas, pocas salidas que tenían. Entonces, el medio de transporte que más se usa es el que hay. La verdad es que el precio de un peso por 3,5 kilómetros en una carretera llena de baches es un precio muy bajo cuando todo está caro. Mayarí impusieron el precio de un precio que a ellos no les es factible, y anteriormente era dos pesos. Lo peor de todo es que ellos se quejan es que son dos rutas, principalmente hay varias rutas, pero son dos esenciales. Y una ruta mide 1,5 kilómetros, más un poquito más, y no tiene baches porque es por el pueblo y vale un peso. Entonces otra ruta que está llena de huecos en la calle, los cocheros pasando trabajo, los coches se desbaratan, y entonces son 3,5 kilómetros y es un peso también. Entonces todo el mundo le dice a ellos, sabemos que no es justo, pero bueno, es así, pero nadie le quiere resolver el problema. Y es una batalla larga ya. La verdad es que la cuenta no da. Hay que transportar 100 personas y competir con otros, porque son varios cocheros, son muchos. Entonces competir 100 personas para hacer 100 pesos. Sabemos que hoy 100 pesos son 4 CUC. Una persona debe ser un cochero que paga impuestos, tiene que pagar la herradura hasta dos veces al mes, cambiarla, y cuesta casi 100 pesos por la calle, ¿no? Porque no le venden nada. Los clavos, todo lo que tienen que hacer los herreros particulares. Tienen que comprar los alimentos proteicos, que aquí le echan una miel que se usa en los centrales. O sea, se deriva de los centrales, pero aquí el central lo cerraron. Entonces la gente la tiene que traficar, los traficantes la traen de otro pueblo. Se la venden a ella hasta $5 la lata. Y en una semana un animal consume una lata de eso. Una lata viene siendo 20 litros. Y entonces no hay un sistema de abastecimiento de ese animal que lo necesitan, de ese alimento que los animales necesitan. El Estado es quien es el dueño de eso y no se lo vende. Entonces los cocheros tienen que vigilar los caballos y pagar incluso rescate, porque los ladrones lo están vigilando para robárselo. Y no pueden descuidarse en ningún momento. Entonces tienen que vivir de eso y hay que ver las partes. Entonces ha habido una asimetría en el tratamiento que ha habido. Y eso quejan, pero nada, no hay solución.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 nos ocupamos de Venezuela. Y en Washington se están ocupando los congresistas federales Debbie Wasserman Schultz, Debbie McCarthy Powell, Mario Díaz-Balart y Albio Cires, estos dos últimos de origen cubano, recibieron en el Capitolio a una delegación de venezolanos que entregaron recomendaciones para ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y también sobre el régimen cubano.
Los asistentes pidieron a los legisladores que se avancen los mecanismos de protección a los venezolanos que reciben o residen en Estados Unidos y que sea similar al TPS. La delegación venezolana estuvo compuesta por Carlos Becchio, embajador del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos, Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, y los asambleístas Rafael Guzmán y Juan Andrés Mejías, entre otros.
Ahí en Washington también el subsecretario de Estado Michael Kozak ha criticado al régimen de Maduro por la crisis existente en el sector de la salud.
Por medio de Twitter, el alto funcionario estadounidense precisó que el 70% de los hospitales en Venezuela reportan apagones y falta de agua potable.
Asimismo, 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria y más de 4 millones y medio se han ido del país.
El subsecretario Kozak afirmó que solo el retorno a la democracia terminará con el sufrimiento innecesario del pueblo de Venezuela.
Hablando del tema de salud en Venezuela, hemos conocido cómo la producción de medicamentos ha caído en ese país en un 55% y ahora enfrenta la importación indiscriminada. Conozcamos más con Aymara Lorenzo.
El mecanismo de control de cambio impuesto por el régimen chavista desde 2003 restringe el libre acceso a las divisas. Desde octubre de 2016, la industria farmacéutica no recibe asignaciones para la compra de dólares destinados a la importación de materia prima para medicamentos, tal y como lo dijo a Radio Martí el presidente de la industria farmacéutica, Tito López.
Aquí en Venezuela hay suficientes plantas farmacéuticas como para producir el 80% de los medicamentos que se consumen para afecciones crónicas.
El régimen de Nicolás Maduro anunció en abril pasado el ingreso de 324 toneladas de medicamentos provenientes de Cuba.
No creo que al gobierno le convenga traer medicamentos que no cumplan con su eficacia terapéutica, porque eso sería un escándalo. Lo que sí hay es muchas falsificaciones, y también lo que hay es que se han otorgado muchos permisos para importación de productos que se pueden fabricar en el país.
López explicó que el régimen permite el ingreso a Venezuela de cualquier medicamento que es vendido en los llamados bodegones. Nuevos establecimientos que venden productos importados sin ningún tipo de control sanitario ni tributario. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por esa razón, cerca de 10.000 enfermeros se unieron a los gremios venezolanos en un paro nacional de 24 horas en demanda de un salario digno, condiciones justas para laborar e insumos para los hospitales.
La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, aclaró que las enfermeras no van a interrumpir sus servicios en las salas de emergencia, en los quirófanos y salas de parto, y exhortó a la población a acompañar la manifestación porque la salud, según dijo, es un derecho de todos los ciudadanos.
La convocatoria otra vez a la calle, otra vez, la hicieron 20 colegios de profesionales de la enfermería de todo el país que, además de los salarios que les impiden sobrevivir, piden atención para la grave situación de la infraestructura hospitalaria en Venezuela.
Son muy, muy débiles las dos ondas tropicales que tenemos en el Caribe. Y Lázaro Domínguez se encarga de ratificarlo y de darnos otros detalles, como por ejemplo el pronóstico para Cuba. ¿Lázaro?
¿Cómo no, Rafael? Y es una decepción. Terminándose octubre, comenzando noviembre, el Caribe no responde, muy tranquilo. Solamente dos ondas tropicales. Una que tú sabes que ha estado afectando ahí el mar Caribe Oriental, al sur de Puerto Rico, pero realmente esta madrugada no muestra ecos fuertes, no hay tormentas intensas en esta onda que no tiene mucho progreso. Se está moviendo al oeste, hacia la región central del Caribe, a 20 kilómetros por hora. Otra onda también se ha mantenido muy tranquila ahí al sur de las Islas Caimán, se extiende hacia el sur, sobre Cabo Gracias a Dios, muy cerca de las costas nicaragüenses, pero tampoco muestra un desarrollo que se pueda considerar. De manera que en realidad el Caribe está bastante tranquilo. Las imágenes del satélite de esta madrugada, el infrarrojo, porque por la noche se utiliza el infrarrojo que permite conocer la nubosidad por la temperatura. Bueno, pues también está bastante tranquilo el Caribe. Sobre Cuba no hay ningún eco de lluvia importante ni sobre la zona del canal, de manera que en la imagen del satélite también absoluta tranquilidad. En el pronóstico, bueno, ya tú sabes, buen tiempo para Cuba. Esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34, los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales, y recordarle a los amigos Radio Martí que el sábado, recuerde, hacia atrás las manecillas de reloj, porque vuelve la hora estándar del este y culmina el sábado la hora de verano. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18, hoy es un día importante en Washington. La Cámara de Representantes va a llevar a votación formal el proceso de investigación contra el presidente Donald Trump. Detalles desde la capital de este país con Jorge Agobian.
La Cámara de Representantes se prepara para someter a votación este jueves las bases y procedimientos de la investigación al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. La resolución contempla los siguientes puntos. 1. Audiencias públicas y publicación de las transcripciones de las declaraciones de los testigos. 2. Consideración de evidencias para la redacción de potenciales artículos del juicio político. Y 3. Establecimiento de los derechos del debido proceso para el presidente y su equipo legal. Los enumerados representan parte de las demandas hechas en las últimas semanas, tanto por la Casa Blanca como por republicanos en el Congreso.
Si creen que tienen un caso contra el presidente, voten para abrir una investigación. Permitan que los republicanos puedan opinar. Asegúrense de que el presidente pueda participar de una manera significativa, como se hizo en el pasado. Esa es la manera de hacerlo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, ignoró durante 4 semanas la solicitud de los republicanos de someter a votación la apertura de la investigación, por considerar que no es necesario de acuerdo con la Constitución. Se necesita una mayoría simple para aprobar la resolución que daría luz verde a los procedimientos de la pesquisa que la Casa Blanca ha catalogado como ilegítima. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera optó por suspender las 2 cumbres que estaban programadas a celebrarse en el país los próximos meses de noviembre y diciembre. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras semanas de protestas y violencia en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció desde el Palacio de la Moneda la suspensión de la cumbre de comercio de la APEC, en la que participaría Donald Trump, y la reunión climática del COP25, programadas para los meses de noviembre y diciembre, respectivamente.
Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila.
Los disturbios han dejado un saldo de 18 muertos, 7.000 arrestados, millones de dólares en pérdidas a los comerciantes y casi 400 millones de dólares en daños al transporte público. Pero aún con remanentes de gases lacrimógenos en el ambiente, la historiadora Roxana Valdebenito asegura que se necesitan cambios.
Admito que mi posición en un principio era apoyar a Piñera, pero siento que esto no va para ningún lado. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, le dicen las cosas que tienen que hacer y no las hace, le dicen una nueva constitución, le dicen cambio de gabinete y no cambian el gabinete, entonces, ¿en qué estamos esperando?
Los chilenos están llamados a más protestas y Naciones Unidas estaría enviando un equipo para investigar alegaciones de abusos de los derechos humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Hablando de derechos humanos, representantes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran en Ecuador para conocer de cerca qué ocurrió durante las recientes protestas. Giselle Jacome nos pone al tanto desde Quito.
Relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanecen en Ecuador para recoger los testimonios de quienes sintieron vulneración de derechos durante las protestas que tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre. Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó:
hemos recogido con mucha seriedad y formalidad los planteamientos que han hecho ustedes. Recogemos mucho respeto, el reconocimiento al derecho a la protesta como un derecho humano, a la resistencia, a la paz.
Juan Gabriel Valdés, delegado del secretario general de la ONU, se reunió con el presidente Lenín Moreno para manifestar el respaldo a la gestión de diálogo que tiene el gobierno con las partes que provocaron la protesta.
Un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando.
La ministra de Gobierno María Paula Romo mencionó que estas misiones han sido invitadas por el país para obtener otras miradas sobre los hechos ocurridos.
A todas ellas, el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país.
La misión permanecerá por unos días y visitará las principales cárceles del país. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Perú, el gobierno anunció un ambicioso plan de recorte social y de reactivación económica tras la disolución del Congreso y en medio de protestas en Sudamérica contra agendas de libre mercado de sus líderes.
El primer ministro Vicente Ceballos dijo allí en el Palacio de Gobierno que el Ejecutivo va a destinar un equivalente a unos 270 millones de dólares para completar la cobertura de salud de los peruanos y aprobó un decreto para que la población pueda tener acceso a medicamentos genéricos en cualquier farmacia. A las 6:23, Turquía y Rusia van a comenzar mañana viernes a patrullar el noreste de Siria para verificar la retirada de las milicias kurdas de ese territorio, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan insiste en que su país volverá a atacar a las milicias kurdas si descubre que aún están presentes en una zona que abarca unos 30 kilómetros de ancho.
Según Moscú, la retirada de los kurdos en una franja entre las ciudades sirias de Tal Abyad y Ras Al Ain se completó en el plazo previsto.
Y en el Reino Unido, los partidos británicos entraron en campaña para las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver la parálisis del Brexit, pero de las que puede salir otro parlamento igual de fragmentado que el actual.
Un informe divulgado por el grupo Best for Britain, lo mejor para Gran Bretaña, que hace campaña contra el Brexit, reveló que los conservadores de Boris Johnson no llegarían a la mayoría parlamentaria si el 30% de los electores pro-europeos vota de forma táctica en estas elecciones.
Best for Britain se creó en abril del año 2017 para trabajar junto con otras organizaciones para mantener la membresía del Reino Unido en la Unión Europea.
Y unos 4 migrantes murieron. Pertenecían a un grupo de más de 30 que fueron rescatados en el mar a 600 kilómetros de Canarias. Tenemos detalles en esta crónica de la agencia Reuters con el testimonio de José Antonio Rodríguez de la Cruz Roja Canaria.
Llevaban más de 2 semanas a la deriva, abandonados en medio del mar, sin nada que echarse a la boca, sin rumbo, sin esperanza.
Lleva casi 15 días a la deriva y esto pues conlleva a no tener alimentos, no tener agua.
Pero un buque vio en la distancia el cayuco en el que viajaban. Un petrolero los rescató en alta mar. Estaban a más de 600 kilómetros de Gran Canaria, demasiado lejos del que era su destino. Algunos, de hecho, no llegaron.
Fallecido en la patera 2 personas, pero después del rescate, una vez en el barco, fallecieron otros 2 más que no pudieron llevar a bordo.
4 fallecidos a los que hay que añadir un desaparecido. 29 personas han sobrevivido a esta fatídica travesía. Han llegado exhaustos, desorientados. Algunos incluso han tenido que bajar del barco en camillas y ser trasladados directamente al hospital. Una nueva tragedia en las aguas del Atlántico que coincide con un repunte en la llegada de pateras a Canarias. Desde el pasado sábado han llegado así a las islas más de 200 personas y en todo el mes de octubre a España lo han hecho 1.600 inmigrantes. Nada en comparación con el año pasado, cuando en este mismo mes llegaron más de 8.000 personas en pateras.
A las 6:26 de nuevo por aquí la visita de Edemio Navas. Deportes, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Bella. Anoche el Toronto derrotó al Detroit con marcador final de 125-113 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Cuarto éxito con una derrota para el quinteto canadiense de Toronto. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este invicto en 4 partidos, mientras que el Miami Heat tiene 3-1, al igual que el quinteto de Boston. Por el oeste, San Antonio se mantiene en primer lugar. Por su parte, el equipo de Boston derrotó anoche al Milwaukee 116-105, encuentro en el cual los hermanos cubano-americanos López, en el caso de Robin, terminó con 3 puntos por 10, Brook López. Hoy un total de 3 partidos en la NBA. En la Liga de España, ayer un total de 5 partidos, donde asistieron, escucha esto, Martínez Sixto, 198.000 fanáticos. Encabezó esta lista en el Santiago Bernabéu el partido entre el Real Madrid y el Leganés, que ganó el equipo blanco 5-0, 53.000 fanáticos. Hoy 3 partidos y bueno, Getafe contra el Granada. Si gana el Granada, pasa al primer lugar en la Liga de España, que tiene como líder al actual campeón Barcelona con 22 puntos por 21 el Real Madrid. Aunque el Granada, de ganar hoy, tendría 11 encuentros disputados por 10, tanto el Real Madrid como el Barcelona. Y anoche el pelotero estadounidense, el pitcher Stephen Strasburg, ganó el premio al jugador más valioso en la Serie Mundial de las Grandes Ligas en la postemporada. Y escucha esto, Martínez Sixto y Ariadne, ganó 5, no perdió y terminó con 1.98 en el triunfo de los nacionales 4-3 ante los Astros de Houston. Primera victoria en series mundiales para la franquicia de Washington, que comenzó en 1969 en Montreal, Canadá. Aunque en el año 24 los Senadores ganaron una serie mundial.
1.98 es un promedio.
Me tiene que prestar una lupa para ver. Increíble. Anoche Anthony Rendón disparó su segundo jonrón. En tanto, Soto, el dominicano, se fue de 4-2. Y Kendrick, el veterano, disparó un bambinazo con un hit y además impulsó dos carreras. Gurriel, muy bien, conectó un sencillo, un jonrón, y anotó dos carreras, las únicas del Houston. En tanto, el tunero Air Jordan se fue de 3-1, terminó la serie mundial con 412 por 310, el espirituano Gurriel. Después ampliaremos el tema. Hasta aquí el deporte, profesor.
Gracias, doctor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, jueves 31 de octubre. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la redacción, mi compañera de labor aquí ante el micrófono, Ariane González. Les habla Rafael Martínez Sixto. La oposición en Cuba y también fuera de Cuba ha estado reclamándole a la Unión Europea que asuma una posición más combativa de presión contra el régimen cubano. Precisamente la Unión Europea ha llegado a acuerdos de carácter económico y también político y social con el régimen cubano, que en el texto señala que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en la isla, pero en la práctica no ocurre así. Ahora hemos tenido conocimiento de que allí en La Habana, la Unión Europea, que tiene su sede en la capital cubana, está escuchando a grupos de la sociedad civil independiente. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, se reunió recientemente con el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, José Antonio Fornaris, con la intención de escuchar las propuestas de la sociedad civil cubana acerca de cuál debía ser la política del bloque hacia el gobierno cubano.
Aquí planteamos que se volviera a la posición común porque en definitiva no se ha logrado nada, el gobierno de Cuba no ha cambiado su actitud, pues derechos humanos, y que además la Unión Europea apoyara de alguna forma a que estos derechos se respetaran, que se le diera visibilidad también a la gente de las organizaciones civiles en Cuba, no a la sociedad civil que ha creado el gobierno.
El encuentro es fruto de una iniciativa de la organización sueca Civil Rights Defenders, tal como explicó su director para América Latina, Erik Jeniske.
En julio publicamos una convocatoria de textos a la sociedad civil cubana para que escriban propuestas a la Unión Europea o cubana en relación a la política de la isla. Y ahora, cuando los estamos publicando, la Unión Europea aparentemente está escuchando.
El jefe de la sede diplomática también manifestó su opinión, según el periodista independiente cubano.
La posición de ellos es que con la posición común, ellos no lograron mucho. Es que ahora, pues, el gobierno, por lo menos, aceita conversar.
Organizaciones internacionales y opositores en la isla han denunciado que la Unión Europea ha optado por privilegiar la participación de los grupos oficialistas disfrazados de sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y se encuentra aún en paradero desconocido el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Radio Martí conversó con su esposa, la activista María José Facón.
Hoy, 30 de octubre del 2019, mi esposo Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la UNPACO aquí en la capital, se encuentra desaparecido por el régimen dictatorial de los Castro. Aún no se sabe nada, lo estoy dando por plantado, ya que el día del lunes 28 de octubre vino un agente de la seguridad del Estado aquí a mi casa a la 1:00 p.m. y le dijo, tienes que acompañarme. Vino con dos policías de la PNR que lo llevaron y lo estoy dando por desaparecido. Yo llamé a la unidad de Loncena y la de Santiago de las Veas. Me dijeron que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre. Él no te da ningún tipo de información.
Desde hace más de dos meses, entre tanto, agentes de la policía política impiden salir de su vivienda a la activista Mayelín Peña Bullaín, quien reside en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Peña Bullaín denunció a Radio Martí que, como parte del hostigamiento para que abandone el movimiento de las Damas de Blanco, ayer miércoles fue arrestado su esposo y ella ha sido obligada a vender sus animales de cría.
Yo tengo un operativo frente a la casa hace 64 días hoy. Yo tengo restricción de movimiento. Yo no puedo salir a la carretera porque es montada en la patrulla y me detienen al momento. Llevan 64 días conmigo, pero ya ahora, desde ayer, la cogieron con mi esposo Julio César Monteros Leiva, que no es un opositor. Mi esposo salió para la calle y lo cogieron y lo dijeron. Está desaparecido, hasta en estos momentos está desaparecido. Yo vivo en Finca Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. He llamado a la unidad y dicen que no, que eso es problema de la CI, que ellos no saben eso. Solamente porque él es mi esposo y yo soy una dama de blanco, han cogido la represalia con él ahora. En horas de la mañana vino el jefe de enfrentamiento, que se hace llamar René, y otro hombre. Entró el otro hombre para acá, para mi casa, junto con el de la seguridad, que está ahí hoy al frente haciendo guardia, y empezó a escribir: Mayelín, yo soy el médico inspector y vengo aquí por los animales suyos, le voy a dar hasta el 20 de noviembre para que vendiera los cochinos, para que vendiera los chivos que me dieran, para que vendiera las gallinas, que no podía tener ningún tipo de animales, dicen ellos, que me los van a venir a despejar, porque es una venta forzosa que me están obligando a hacerla. Ellos dicen que es medida de higiene. Mis animales yo los tengo en una higiene perfecta, pero esto es orden de la seguridad del Estado para que yo renuncie a las Damas de Blanco.
Y las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana decomisaron el miércoles varios libros que calificaron de propaganda enemiga a la periodista independiente cubana Camila Acosta. Acosta regresaba de un entrenamiento sobre la violencia de género en los Estados Unidos.
Unos oficiales de la aduana me interceptan, me piden el pasaporte y me dice uno de ellos que es una inspección de rutina. Me pasan para un cuarto apartado, se llevan mi teléfono además y dos de ellos comienzan a interrogarme. Trataron de indagar sobre todo el motivo de mi viaje a los Estados Unidos, sobre mi trabajo como periodista independiente para Cubanet. Me preguntaron sobre mi familia, mis amigos. Al pasar por la aduana me detienen otras dos mujeres a revisarme minuciosamente todo mi equipaje. Y ahí es donde se percatan de unos libros y folletos que yo tenía. Se trataba de 5 ejemplares del libro El verano en que Dios dormía, de Ángel Santiesteo, y unos folletos sobre violencia de género. Trato de indagarme, dice, evidencia de que tú estás tratando de introducir al país propaganda enemiga. Digo, ¿propaganda enemiga de qué? Este libro es una novela de un autor cubano que vive en Cuba. Los folletos son sobre violencia de género.
Eso fue lo que le pasó a Camila Acosta cuando regresaba a Cuba. Le decomisaron estos libros que fueron calificados de propaganda enemiga. Mientras, un mes llevan los residentes de la ciudad de Guira de Melena sin servicio de agua potable. Y Tomás Cardoso tiene los detalles.
En la ciudad de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con una población de 40.000 habitantes, hace un mes que no tienen disponible el servicio de agua potable debido a roturas en las estaciones de bombeo. En el reparto El Pekín, uno de los más poblados del territorio, ante la falta de presión en las tuberías, los residentes están acudiendo a soluciones extremas, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Hace prácticamente un mes que no existe servicio de agua a las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto de la chapucería. En la reparación del motor ponen un motor, dura un día, se quema por la negligencia y mal accionar del gobierno. Ahí se ven las personas innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades porque están extrayendo prácticamente todas las bacterias que vienen de la tubería. para así poder extraer un poco de agua entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno, pero son esfuerzos personales.
Esta situación está provocando afectaciones incluso en el sistema escolar, agrega el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Los círculos infantiles están trabajando a media capacidad, las escuelas no se le están haciendo mucho a los muchachos. Hay madres que han decidido no llevar a los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Según el comunicador, no han tenido una respuesta gubernamental. Incluso las pipas de agua disponibles son privadas y se venden a 500 pesos en moneda nacional.
No ha habido una respuesta gubernamental. No ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas. Las personas que tengan un poco más de recursos están comprando las pipas incluso hasta $20. El cubano a pie, por lo general, la mayoría de las personas están pasando muchos trabajos, deambulando por la calle, lo mismo a pie, en visitar sin mujeres en brazos, con un pomo de agua y el otro hijo al lado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la actual situación epidemiológica generada por el dengue continúa en Cuba. La falta de fumigación y el gran retraso en la recogida de la basura están ocasionando quejas de residentes en la provincia de Guantánamo. Anderlay Guerra Blanco realizó el siguiente reportaje para CubaNet.
¿Cuál es la actitud de los trabajadores de la campaña antivectorial durante la actual situación epidemiológica en Guantánamo? CubaNet visitó algunos barrios de Guantánamo donde la población explicó.
Hace unos días que no fumigan, hace como 2 o 3 días fumigaron desde ahí para allá, entonces aquí no fumigaron.
Bien, a veces la gente como antes, todo el tiempo que estaban aquí en la cuadra, fumigan seguido cada 2 o 3 días, ya no hacen ese trabajo como hacían antes.
Debido a la actual situación energética, la campaña ha limitado su trabajo en detrimento de la situación epidemiológica de la ciudad.
La fumigación es en los casos febriles, es lo que se está priorizando. No, quizás por eso es que lo vemos poco por los barrios.
Hace como unos meses atrás estaban vendiendo cada 3 o 4 días seguidos, pero hace como un tiempo difícil para acá ya no vienen casi, ya no se formigan como antes, no hacen su trabajo como hacían antes, nada de eso.
A esto se le suma los problemas de la recogida de la basura ya recurrentes y que no tienen que ver con la situación energética.
No, la basura sí hace rato, hace más de 2 semanas que por aquí no pasa el carro y tenemos bastante, y ya eso deja mucho que decir.
Anderlay Guerra Blanco para CubaNet.
Y el gobierno de Estados Unidos ha criticado las condiciones laborales de los médicos cubanos que son enviados a misiones internacionalistas y pidió a otros países que exijan normas laborales justas y seguras.
El subsecretario de Estado, Mike Kozak, dijo en Twitter que el régimen cubano envía a unos 50.000 especialistas de salud a otros países a trabajar en malas condiciones.
Kozak señaló que hay muchas historias de abusos y el régimen se queda con el 75% de los salarios de los galenos.
También advirtió que esos fondos son utilizados por los aparatos represivos en Cuba y Venezuela.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hoy es jueves. Allí en Washington, el presidente Trump se enfrenta a una posible votación para que se haga un juicio político en su contra. Lo está promoviendo la bancada demócrata. O sea que la Cámara va a llevar a votación este proceso de investigación contra el mandatario estadounidense. En las últimas horas, el subsecretario de Estado John Sullivan dijo en una audiencia para confirmar su nominación para ser embajador en Rusia, que tenía conocimiento de la campaña del abogado del presidente Trump, de Rudy Giuliani, en contra del embajador en Ucrania, una parte clave de esta investigación para un posible juicio político. Y desde Washington amplía Michelle Sagué.
El nominado del presidente Trump para ser embajador en Rusia, el subsecretario de Estado John Sullivan, dijo que supo a mediados de este año que el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, estaba involucrado en una campaña contra la entonces embajadora a Ucrania, Marie Yovanovitch, que llevó a su despido. Al ser interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, en la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Sullivan dijo que sabía que Giuliani estaba involucrado antes de que se le pidiera a él que la la despidiera el pasado mayo porque, como dijo, el presidente había perdido la confianza en ella. Sullivan dijo que no se le dio explicación alguna de por qué el presidente le había perdido la confianza a la embajadora. Yovanovitch fue despedida en mayo después de que aliados del presidente Trump la acusaran sin fundamento de deslealtad. El subsecretario de Estado Sullivan. Él dice que estaba al tanto de que Giuliani estaba involucrado en asuntos de Ucrania, que su conocimiento, particularmente en abril, mayo y junio, incluyendo julio, estaba enfocado en la campaña de Giuliani, básicamente en contra de la embajadora de Ucrania. El despido de Yovanovitch ha sido un elemento central en la investigación en la Cámara de Representantes sobre si Trump debe ser sometido a un juicio político por pedirle a su homólogo ucraniano que investigara cargos de corrupción no corroborados contra el expresidente y precandidato presidencial Joe Biden y su hijo. Los investigadores en el Congreso están tratando de determinar si Trump le ofreció a cambio al presidente ucraniano la entrega de unos $400 millones en asistencia de seguridad. El presidente ha rechazado las acusaciones, diciendo que los demócratas tratan de anular los resultados de su elección en el 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Congreso de los Estados Unidos reconoció formalmente el genocidio armenio y volvió a sancionar al gobierno de Turquía por sus ataques a los kurdos. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En una votación simbólica sin precedentes y por abrumadora mayoría, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoció formalmente el genocidio armenio en medio de las tensiones entre Washington y Ankara. El primer ministro armenio definió la decisión de la Cámara Baja como un paso valiente hacia la verdad y la justicia histórica, como han manifestado algunos armenios americanos.
Not only for American citizens in general.
Es bien crítico no solo para los ciudadanos americanos en general, pero también para la diáspora armenia, porque somos la última generación en contacto con sobrevivientes del genocidio armenio, y para nosotros a su vez es una historia de familia, aseveró el estudiante universitario Suren Manukyan.
And for us, Armenian genocide is family story.
Según los estimados, entre 1.2 y 1.5 millones de armenios murieron durante la Primera Guerra Mundial a manos de las tropas del Imperio Otomano.
¡Burdan!
Pero Turquía, heredera política del Imperio Otomano, rechaza el uso de la palabra genocidio y habla de masacres recíprocas en un contexto de guerra civil y de hambruna que causó cientos de miles de muertos entre los turcos y los armenios. Me dirijo al público estadounidense y al resto del mundo. Esta medida no tiene ningún valor. No la reconocemos, puntualizó el presidente turco Tayyip Erdogan. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos también aprobó una resolución de sanciones contra Turquía por sus acciones militares contra los turcos en Siria. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Un frente frío llega a la región central de la Florida. ¿Pero nos toca a nosotros o no? Vamos a ver qué nos dice Lázaro Domínguez.
Bueno, pues aquí está la historia, Rafael. El frente frío fuerte de la llanura del Mississippi y la región central del Golfo de México continuará sobre los estados del sudeste, pero perdiendo fuerza. Y mañana viernes, en horas de la noche, se extenderá desde las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo al norte de Naples y Marco Island, dejando al sur de la Florida bajo el dominio de las temperaturas cálidas, aumentando un poco las probabilidades de lluvias para el viernes, pero las temperaturas cálidas. Y de manera que le dije a Maite que no se ilusione, ese frente se queda ahí y no llega al sur de nuestro estado, donde sí va a aumentar un poco las probabilidades de lluvia, pero seguirán las temperaturas cálidas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, chubascos y tormentas aisladas en zona del interior, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino
canta claro.
La vida y la muerte de Armando Sosa Fortuny constituyen la más verídica tarjeta de presentación del régimen castrista. En esa vida, marcada por la imposición de una dictadura sobre ella, y en esa muerte, ocurrida el pasado lunes 28 de octubre, en un cuarto de hospital vigilado como un calabozo, está el espejo que refleja la crueldad sin límites de unos hombres y un sistema ajenos por completo a todo lo que es justo, a todo lo que es noble, a todo lo que ha dignificado a la raza humana desde sus orígenes sobre la tierra hasta el momento presente. No digo esto animado por odios, dolores o resentimientos. Lo digo por la experiencia vivida por mi pueblo en los últimos 60 años. Armando Sosa Fortuny vivió 78 años y de ellos pasó 43 tras las rejas del infame presidio político. Fue encarcelado por luchar como un valiente por la recuperación de los derechos de su pueblo, por la vuelta de la democracia a Cuba, porque la patria pudiera ser de verdad el hogar de todos sus hijos. Sosa Fortuny estuvo preso inicialmente entre 1960 y 1978 por haber combatido la dictadura de los Castro. Tan pronto se hizo clara la estafa comunista que se escondía tras la máscara de la revolución. Fue liberado y desterrado durante el proceso conocido como el diálogo. Ansioso de continuar la lucha frente a frente contra el castrato, volvió a Cuba en 1994 como parte de un grupo armado del exilio, pero no llegó a usar las armas. Fue capturado y condenado a 30 años por acusaciones de entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. Es decir, fue condenado por hacer contra la dictadura de los Castro lo mismo que los Castro hicieron antes contra la dictadura de Batista. Exactamente lo mismo. Al morir a causa de su deteriorado estado de salud, había cumplido 25 años de su segunda etapa como preso político. Su encierro contó además con el ensañamiento de sus carceleros. Se le negaron las visitas reglamentarias, las medicinas enviadas desde el exterior y también las llamadas telefónicas. Y el ensañamiento llegó a tal extremo que, a pesar de su edad y su delicado estado de salud, Sosa Fortuny no fue beneficiado en un reciente indulto. He aquí, pues, la cara verdadera de los Castro y sus secuaces. He aquí la entraña diabólica de la tiranía que ejercen sobre el pueblo cubano. He aquí el por qué Cuba necesita liberarse de yugo semejante. Que Dios acoja en su santo seno el alma de este patriota. Que su ejemplo guíe a los cubanos de hoy.
Llega el momento de Mundo Artístico, y aquí en Mundo Artístico Alejandro Escalona nos habla de una actriz y de una cantante. La cantante es Taylor Swift, artista de la década.
Taylor Swift recibirá el premio Artista de la Década en los próximos American Music Awards. Dick Clark Producciones y la cadena ABC revelaron que Swift interpretará algunos de sus más grandes éxitos en la ceremonia de premiación. En esta ocasión, Swift está nominada en las categorías de Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita de Pop Rock, Álbum Favorito de Pop Rock y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. HBO ordenó 10 episodios de una serie derivada de Game of Thrones llamada House of the Dragon, poco después de que se conociera que el canal rechazó otra serie ambientada en el mundo creado por el autor George R.R. Martin. House of the Dragon tiene lugar 300 años antes de los eventos de Thrones, una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno global y cuyas 8 temporadas culminaron. La cantante y compositora estadounidense Grace Lick, de Jefferson Airplane y posteriormente Starship, está de cumpleaños. Grace Lick ha sido la icónica voz en éxitos como Somebody to Love, White Rabbit, We Built This City y Nothing's Gonna Stop Us Now. Grace Lick nació el 30 de octubre de 1939. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Listen to the radio.
Son las 6:52, tenemos ya la última intervención aquí en Radio Martí Noticias de Edemio Navas. Luego estará en Levántate Cuba, pero antes tiene que decirnos algo porque queremos enterarnos.
Claro que sí, muchas gracias Martínez Sixto, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Ariane también, media capitalina Ariane, como señalé al principio, a Teudi y Maite, contenta Maite con la victoria del Real Madrid. Bueno, señores, otro pelotero cubano tiene la posibilidad hasta el momento de convertirse en el lanzador del año en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Se trata del pitcher de Mayari en la provincia de Holguín, Juan Esquiala, quien actualmente milita en la organización de los Astros de Houston. Bueno, Houston anoche perdió la Serie Mundial contra Washington, después estaremos ampliando el tema. Esquiala tiene 25 años y bueno, se dicen muchos que pudiera ya avanzar a las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2020 con el equipo de los Astros. En el último partido ponchó a 6 bateadores en 6 entradas y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.80. El año pasado, el pitcher cubano Elian Leiva ganó la designación de pitcher del año y además ganó la triple corona en la Liga del Pacífico. Y anoche, el cubano Yuli Gurriel conectó un sencillo, un jonrón. Jordan Álvarez, el turnero, se fue 3-1, pero aún así su equipo del Houston perdió ante los Nacionales 6-2 y Washington es el nuevo campeón de las Grandes Ligas de Béisbol. A las 11:50 de la noche logró su primer título como franquicia en toda la historia de las Grandes Ligas, una franquicia que comenzó hace 50 años en Montreal, Canadá. Con anterioridad, los Senadores fueron campeones de la Serie Mundial de la MLB en 1924 al derrotar 4-3 a los Gigantes de Nueva York. Y ambos equipos volvieron a la Serie Mundial en el año 1933, pero en esa oportunidad el equipo de los Gigantes de Nueva York se proclamó campeón. Así que felicidades a los fanáticos del equipo de los Nacionales de Washington. Y anoche los hermanos cubano-americanos López anotaron 13 puntos, 10 para Brook López, en el triunfo del equipo de Boston ante el Milwaukee 116-105 en la NBA. También lograron victorias los quintetos de Filadelfia, Cleveland, así como Orlando, Toronto, el actual campeón, Indiana, Portland, Houston, Utah, el Charlotte y el Phoenix. Hoy un total de 3 partidos. Así que más deportes en solamente unos 40 minutos aquí. Después sí, en Levántate Cuba.
Aproximadamente. Así que allí te esperan. Y mañana, pues, naturalmente, te esperamos nosotros. ...6:55... reseñamos ahora en titulares las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias.
El régimen cubano responde con más represión ante la solidaridad internacional con la libertad de José Daniel Ferrer y otros 3 activistas detenidos.
Hace ya 2 meses que los agentes de la policía política cubana impiden salir de su casa a la activista Mayelín Peña Bullaín.
Y la periodista independiente Camila Acosta fue retenida a su llegada al aeropuerto internacional José Martí desde Miami y le incautaron libros porque el régimen los califica de propaganda enemiga.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, alerta sobre la diseminación de la desinformación por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Y los venezolanos han pedido en el Congreso de los Estados Unidos más presión sobre Caracas y La Habana.
Estudiantes nicaragüenses realizarán una marcha en el día de hoy para denunciar las violaciones de los derechos humanos en el país.
La Cámara de Representantes llevará a votación el proceso de investigación al presidente Donald Trump.
Por su parte, el subsecretario de Estado John Sullivan dice tener conocimiento de la campaña del abogado Rudy Giuliani, abogado de Trump, en contra de la embajadora en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí formando parte del equipo de realización, Teudi Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.